Bueno, 8:25, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y amerita, es un gusto y además creo que hay muchas preguntas. Y por eso el motivo de la llamada telefónica, es telefónica por la distancia y por un poco todavía no estamos en una forma presencial, va a llegar. Y con gusto lo vamos a invitar a que se venga, se haga la ruteada algún día para que se venga de salto hasta acá. Intendente Andrés Lima, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto, ¿cómo están?
Bien, estamos acá, aunque usted no lo crea, acá en el centralismo de la capital también vemos con preocupación lo que se les viene allá a la zona de frontera, ¿no? La zona del costado del río, ahí con espalda con Argentina. Vemos con preocupación esto que se viene en cuanto a los números que se conocieron en las últimas horas, realmente llamativos, de la diferencia de precios que hay entre Uruguay y Argentina y lo que se viene ahora, a partir del 1 de noviembre, ¿no?
Sí, sin duda que genera mucha duda lo que va a suceder debido a la diferencia de precios que hay. El protocolo que hoy está vigente, sin duda de que es un elemento que hasta este momento, por lo menos en esta primera semana de apertura de frontera también del lado argentino, ha constituido un desestímulo para cruzarse a la República Argentina. Pero es así, una vez que el protocolo se agilice y las exigencias producto de que la situación sanitaria va mejorando no sea tan exigente como el que hoy existe, es probable sí que haya un cruce masivo de uruguayos a la provincia de Entre Ríos, a la República Argentina, y bueno, eso genera preocupación sobre todo en el comercio, teniendo en cuenta que en el último año y medio ha habido un incremento importante de las ventas y es una actividad que genera mucho empleo, no solo en Salto, sino en toda la región del litoral.
Lima, junto al intendente de Concordia, ustedes están pidiendo un protocolo para que las familias varadas puedan cruzar. Estamos hablando de las denominadas familias binacionales, ¿verdad?
Sí, son 284 personas. Son 284 personas que trabajan del otro lado de la orilla del río, del otro lado. Es específicamente para ese grupo. Además está identificado. Es un grupo de alguna manera cerrado en donde tanto la Municipalidad de Concordia como la Intendencia de Salto tenemos el detalle brindado por el propio Grupo Puente de la conformación o de la integración de esas y quienes conforman este grupo, y eso hace de que al ser un grupo cerrado no corramos riesgo de que se sumen ahora familias o salteños o concordienses nuevos en la medida en que este colectivo viene trabajando hace más de un año. Y reitero, el planteo es exclusivamente para este grupo de 284 que tiene su trabajo o su familia del otro lado.
¿Y ahora ustedes qué están esperando? ¿La respuesta de las cancillerías de ambos países?
Sí, es más, el próximo jueves a las 14:30 hay una reunión en Torre Ejecutiva en donde se hará el planteo formal y se le pondrá en conocimiento al gobierno nacional de algún detalle extra de este grupo puente, y también sabemos que en el caso del intendente de Concordia, Francolini, ya se ha reunido con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y Gustavo Bordet lo hará llegar al Ministerio de Salud Pública. Es un tema que, más que nada de naturaleza técnica, que tendrán que analizarlo el Ministerio de Salud Pública nuestro, el Ministerio de Salud de la República Argentina, y ver si es viable el planteo de una tarjeta verde que la puedan utilizar estos 284 uruguayos y argentinos y que puedan cruzar acreditando estar inmunizados. Esto es tener segunda o tercera dosis.
Lima, hace un ratito nada más estuvimos conversando con Basilio Pinto de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, y nos decía que es imposible para ellos poder controlar la mercadería en los puntos de frontera con el personal que tienen y con el malón de gente que se espera cuando reabran las fronteras. ¿Esto a ustedes qué les genera el hecho de que ya desde aduanas se esté diciendo que no se va a poder controlar las compras que se hagan del otro lado?
Incrementa la preocupación, pero también es cierto que en aquellas reuniones que se mantuvo entre los centros comerciales y las intendencias del litoral con el secretario de Presidencia, Aldo Delgado, se hizo saber este tema y hubo sí un reconocimiento de alguna manera de que era necesario mejorar lo que hace referencia a los recursos humanos con que cuenta Aduana. Incluso se mencionó en aquella reunión que podría haber algún apoyo del Ejército Nacional. Ese fue un tema puntual que se nos transmitió. Pero sí, los propios funcionarios en cada uno de los pasos de frontera nos han transmitido también a los tres intendentes del litoral esa preocupación de que no disponen de los recursos humanos para realizar el control, lo cual agrava aún más. De aquellos planteos que realizaron los centros comerciales y las intendencias al gobierno, fundamentalmente eran dos planteos. Por un lado, disminuir los costos de las empresas del comercio local para hacerlo más competitivo, lo cual creo que el gobierno nacional lo ha tomado a través de un paquete de medidas que se han hecho públicas vinculadas con exoneraciones de impuestos, exoneraciones de aportes patronales, beneficios en cuanto a el costo de algunas tarifas públicas o CEUT y Antel. Es decir, que por ese lado el gobierno tomó ese paquete de medidas vinculada a la operativa, al funcionamiento, a la logística, con la intención de disminuir los costos de la micro, pequeña y mediana empresa. Lo que en aquel momento el gobierno nacional planteó que no era preciso o no era necesario todavía era precios de frontera, pensando que o apostando a que la disminución en los costos de funcionamiento de las empresas se trasladaría a los precios. Hasta el día de hoy ese traslado no ha ocurrido, es decir, hoy el salteño sigue comprando al mismo costo los productos de la canasta básica, es decir, que no ha habido una disminución, y bueno, eso también genera dudas en cuanto a si no es necesario reconsiderar la postura y si no es necesario pensar en algunos precios de frontera, porque si no, inevitablemente al momento en que se faciliten los protocolos sanitarios y dada la gran diferencia de precios, va a ser inevitable el trasiego de un lado al otro.
¿Usted está de acuerdo con el cero kilo o no?
Los propios centros comerciales, que son un poco quienes en este tema llevaron la voz cantante, expresaron que no era conveniente, que no había resultados, más que instrumentar medidas de ese tipo, entendían que era más conveniente disminuir los costos de las empresas para hacerlas más competitivas que, por otro lado, precios de frontera. Lo que sucedió y lo que sucede en esta zona y en la frontera con Brasil con los combustibles, ¿no?, que tiene un descuento interesante y hace de que muchos uruguayos sigan comprando, y lo han hecho desde el año 2007 cuando se instrumentó por primera vez hasta el día de hoy, ha sido una buena medida que ha permitido mantener y potenciar una actividad como son los estacioneros y todo lo vinculado a el combustible, y ese tipo de medidas dieron resultados, y creo que ese antecedente podría extenderse a otros productos que integran la canasta básica, a algunos servicios. También somos conscientes que todo esto tiene un costo para el gobierno nacional, que no es sencillo, pero el planteo fue realizado al equipo económico, tanto en las instancias que hemos mantenido junto a los centros comerciales, como en las reuniones donde participamos exclusivamente los intendentes de frontera.
Lima, llamó bastante la atención la diferencia de precios. Realmente es muy llamativo la amplitud de diferencia de precios que hay entre una ciudad y la otra. ¿Cuál es realmente la lista que ustedes tienen, manejan de la diferencia y en qué rubros concretamente?
El inconveniente es que no es un tema nuevo, no es un tema que haya surgido con la pandemia, sino que hace ya unos cuantos años que la diferencia entre Argentina y Uruguay se viene acentuando, producto un poco de la situación económica de aquella crisis del año 19 en la República Argentina, de los procesos de devaluación que han hecho los distintos gobiernos. Hace pocos días se volvió a devaluar la moneda argentina. Sí. Entonces, eso hace de que la diferencia cada vez sea mayor. Nunca fue tan acentuada como en este momento. Si bien, como decía, en los últimos años se ha ido acentuado este proceso, pero nunca como ahora. Nunca como en este momento, situaciones que escapan incluso a lo que es la propia nuestro propio país, Y en realidad la diferencia se da en todos los productos que integran la canasta básica y en los servicios, ¿no? Servicios como puede ser un restaurante, un baile, un teatro, servicios que también a veces son atractivos y que generan, o por lo menos antes de la pandemia, generaban de repente que muchos jóvenes se cruzaran a la ciudad, claro, de Concordia por cuestiones... Concordia tiene también una vida nocturna importante, interesante, eso también atrae, convoca, y tomando en cuenta la diferencia de precios, también eso motiva este tipo de actividades. La propia familia salteña que cruza Concordia a cenar, a almorzar, y bueno, todo eso es un conjunto de acciones que llevan a que la preocupación esté instalada, y realmente aquí ha habido de todo el comercio, ¿no? Del comercio del centro de la ciudad, de las grandes superficies, pero también del comercio de barrio, ese comercio de barrio que en el caso de Salto estamos hablando de centenares y centenares de comercios de barrio que en el último año y medio han tenido un repunte importante y hoy están pasando por esta situación de preocupación y de dudas ante una apertura de fronteras que se viene, que es inminente. Entendemos que las fronteras hay que abrirlas, no podemos cerrarnos al mundo, el vínculo con Argentina es muy fluido, pero bueno, tenemos esta situación particular o especial en cuanto a los precios. También es cierto lo que le decía al principio, la semana pasada, en los primeros 5 días, fueron muy pocos los uruguayos que cruzaron a la ciudad de Concordia.
Lima, ¿qué le dejó el encontronazo público que tuvo con la directora Frente Amplista de Linao, Natalia Argencio, por sus dichos sobre pobreza en Salto? Recordemos que Argencio, en una actividad de la Intendencia, dijo públicamente que la pobreza infantil en ese departamento creció en 2020 un 44%, y usted la acusó de irresponsable, entre otras cosas.
Y la necesidad de una mayor coordinación.
Tiene que haber más coordinación, bueno, eso es lo que le deja este incidente.
Una mejor coordinación y sobre todo trabajar en estos temas que hacen a la situación social que tiene el departamento, que ha dejado la pandemia, que está vinculado también con la situación laboral, y por eso en ese mismo sentido para nosotros es muy positivo, es muy importante que el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo haya anunciado y haya enviado o va a remitir esta semana al Parlamento Nacional un proyecto de ley donde se establece un seguro de paro especial para 5.000 trabajadores. Creo que esto es importante porque estamos hablando de 5.000 familias que van a tener los próximos meses la posibilidad de tener un seguro de paro hasta el inicio de la nueva zafra en el mes de marzo del año 2022. Trabajar también sobre políticas de empleo en el departamento, trabajar también en algunas políticas sociales atendiendo la situación de la niñez, de la adolescencia, de familias en situación de contexto crítico. Lima, el trabajo incide que viene haciendo con el MIDES en cuanto al comedor, en cuanto al colectivo de ollas, es decir, pensar, instrumentar un conjunto de medidas desde lo social y desde lo laboral que, bueno, nos permitan ir mejorando y salir adelante. Así como el turismo ha tenido un repunte muy importante luego del mes de julio, septiembre y octubre han sido meses muy buenos, donde han llegado miles y miles de turistas y en donde, bueno, los hoteleros, los gastronómicos están trabajando de buena manera y eso también es positivo porque mucha la mano de obra que genera el turismo. También ir generando políticas de desarrollo que son, en definitiva, en la medida en que la tasa de desempleo que tiene Salto pueda ir mejorando, los indicadores sociales también en Salto podrán ir mejorando y de esa manera, bueno, atender este tipo de situaciones.
¿Inciden en algo los jornales solidarios que se extendieron? ¿Generan algún cambio? ¿Aportan?
Sí, aportan. Sí. Estamos hablando de 600 jornales solidarios en Salto que se extienden hasta el 31 de enero, pero además de eso el gobierno en el proyecto de ley que remitió al Parlamento plantea que durante el mes de febrero y el mes de marzo los jornales solidarios sigan, en este caso sigan con su tarea, en este caso en lugar de 12 jornadas al mes, trabajando 6 jornadas al mes. Y además de eso, esta semana deberíamos tener una instancia de la mesa del Congreso de Intendentes con el secretario de la Presidencia, donde van a haber dos planteos. El primero es reeditar en el año 2022 el programa Jornal Solidario en la misma fecha, del 1 de junio al 30 de noviembre, en las mismas condiciones, dependiendo de la situación económica, de las posibilidades y de la realidad laboral. Y en segundo lugar, el segundo planteo es que las intendencias o los gobiernos departamentales también, en función de las posibilidades de las intendencias, podamos o puedan contratar no sería el término, generar también este tipo de vínculo resultado del programa Oportunidad Laboral y que el peso no recaiga exclusivamente en el gobierno nacional, que las intendencias también, reitero, dentro de las posibilidades de cada gobierno departamental, podamos también utilizar el instrumento Jornal Solidario, porque ha sido un instrumento muy bueno desde el punto de vista de la gestión, reconocido por la población, que ha reactivado también la economía local, porque son 600 familias que tienen un ingreso que no lo tenían, y por otro lado, ha dado la posibilidad de realizar en lo vinculado a la gestión tareas que eran un debe, lo comentábamos entre muchos intendentes, pero no responsabilizaron o tiraron exclusivamente la pelota al gobierno nacional. Si el gobierno nacional considera que en el 2022 hay que reeditar el programa Oportunidad Laboral, que lo pueda hacer, y que las intendencias también podamos hacerlo según y en función de nuestras posibilidades. Este planteo pensamos hacerlo, pero vemos sí que ha sido muy positivo desde la propia gestión y ha habido un reconocimiento de la población a las bondades del programa.
Lima, ¿cuál es su postura y la postura de la intendencia sobre el tema asentamientos? Porque Salto tiene, no sé si usted tiene esos números, tiene 30 asentamientos y, bueno, los números de la pobreza infantil, más allá que haya habido esta discrepancia, usted tiene claro que hay un problema allí. ¿Cuál es la política de la intendencia? ¿Hay diálogo con el Ministerio de Vivienda? ¿Cómo se está manejando Lima con este tema?
Sí, ahí hubo un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio, con la ministra Irene Moreira, de trabajar de manera coordinada Ministerio, Intendencia, OCE y UTE. Básicamente el trabajo consiste en llevar agua potable, energía eléctrica y en el caso de la Intendencia se trabaja en la apertura de calles donde no las hay, donde hay algún pasaje o alguna calle, trabajar en las mismas para que se pueda transitar de otra manera, para que una ambulancia, para que una patrulla, para que un vehículo pueda ingresar. Hemos comenzado por uno de los asentamientos, denominado La Esperanza, así se llama, Asentamiento La Esperanza, ubicado al sur de la ciudad. Allí se hizo un relevamiento, son 212 familias. Ese asentamiento está ubicado sobre predios de la Intendencia. O se está realizando las tareas de proporcionar el agua potable. UTE está haciendo la misma tarea, en este caso realizando la apostación o colocación de los postes que luego van a brindar este servicio, y en el caso de la Intendencia, bueno, en la apertura de calles. Una vez terminemos con este trabajo en la zona de barrio La Esperanza, vamos a pasar a un barrio cercano, también en la zona sur de la ciudad, conocido como Asentamiento Patulén, y bueno, de esa manera ir pasando de un asentamiento a otro, tratando de ser de proporcionar y de brindar estos servicios básicos, pero que son esenciales y que además permiten regularizar situaciones que hoy son irregulares y que le significan a muchísimas familias, en el caso de La Esperanza, 212 familias, bueno, mejorar sin duda la calidad de vida y las condiciones en las que hoy están viviendo en este asentamiento de La Esperanza.
Lima, ¿tiene claro usted cuánto va a terminar invirtiendo la Intendencia en este acuerdo con Antel, OCE y el Ministerio? O sea, ¿cuánto le va a salir a la Intendencia de Salto esta sucesión de trabajos en La Esperanza, el otro barrio, y supongo yo que se seguirán adelante?
Sí, hay, estamos hablando de varios millones, pero también es cierto que en el presupuesto departamental, que fue votado hace poco por la Junta Departamental, también está previsto dentro del presupuesto de obras esta planificación de trabajo, en donde de forma planificada se han destinado recursos. Además de esto, tengamos en cuenta de que hay también el trabajo fundamental, sobre todo, es maquinaria, es personal, es material. Nosotros tenemos canteras cercanas a la ciudad de Saltos, eso también facilita el trabajo. Pero bueno, ha habido sí una previsión de recursos para poder encarar este trabajo que es necesario. Y bueno, destacar la coordinación, ¿no? Porque a veces sucedía de que la intendencia tenía interés de mejorar el tránsito, mejorar las calles internas de un asentamiento, y OCE trabajaba en otro lugar distinto y UTE en un tercero. Y nos dimos cuenta que era necesario sentarnos a una mesa y en función del interés casi común entre las instituciones, optimizar los recursos que nos sobran, optimizar la coordinación, el equipo técnico. La intendencia también aporta sus ingenieros a este trabajo, y bueno, esa coordinación ha dado buen resultado.
Lima, en poco menos de 2 meses se empieza a aplicar el artículo 534 de la ley de presupuesto, que le da a las intendencias la posibilidad de casar, la posibilidad de inscribir nacimientos, toda una serie de tareas que no venían haciendo las intendencias del país. Usted ha señalado la postergación, que hay intendencias que no están preparadas, por ejemplo, Salto, para hacer todo esto, por lo que implica funcionarios locales, todo eso. ¿Cómo plantea el asunto? ¿Cómo viene el asunto?
Sí, en la misma instancia donde la mesa del Congreso le va a plantear a Álvaro Delgado el tema de los jornales solidarios, va a estar también esta otra cuestión. Dejar en claro de que está la voluntad de las intendencias de asumir esta responsabilidad. No es que las intendencias digamos que no, pero sí nos parece necesario resolver algunas cuestiones previas. Por ejemplo, en el caso de la intendencia de Canelones, su intendente mencionaba en la última reunión del Congreso de que el hecho de que la intendencia canaria asuma esa responsabilidad le implica tener que contratar 66 funcionarios. En el caso de la intendencia de Salto, asumir estas funciones implica contratar cerca de 10 funcionarios. Alguno de ellos tiene que ser un funcionario especializado, un profesional, un escribano, un abogado, alguien que tenga un conocimiento profundo de este tema, porque no es solamente anotar nacimientos de funciones, realizar casamientos, anotaciones de reconocimientos, adopciones, sino todas las consecuencias sobre la vida jurídica que tiene esta tarea de llevar adelante el registro civil. Pensemos, por ejemplo, una sucesión, un proceso judicial de sucesión que va a tener como base los registros que lleven a partir del 1 de enero las intendencias. Por tanto, a partir de esa responsabilidad que asumen los gobiernos departamentales, queremos hacerlo bien, queremos hacerlo de buena manera.
¿Le llega dinero a las intendencias? ¿El MEC va a destinar dinero? No. ¿Va a llegar dinero de parte del gobierno hacia las intendencias? ¿No alcanza ese dinero?
No está previsto.
O sea, ese dinero lo van a asumir las intendencias, no hay dinero del gobierno.
Sí. No hay. Eso quedó claro desde el primer momento, que no había recursos con destino a esta tarea.
¿Y por qué aceptaron? ¿Por qué aceptaron las intendencias?
Y porque en un escenario en donde se genera la incertidumbre de quién lo va a hacer, y las intendencias, como ha sucedido en los últimos años, terminan y terminamos asumiendo tareas que no nos corresponden, pero que en el territorio, si no las hace las intendencias, quedan sin un actor o sin una institución responsable de las mismas.
Pero el juzgado de paz no recibía antes este dinero para hacer esa tarea de registro civil.
Y el Poder Judicial tiene su propio presupuesto. Tiene su propio presupuesto y nos imaginamos que allí debe estar previsto los recursos humanos y los recursos económicos. El tema es que esa tarea que realizaban los juzgados de paz pasa a las intendencias, pero las intendencias no van a recibir recursos económicos por hacer esta tarea.
Sí, por capacitación. Tanto, capacitación,
el ministro da Silveira lo expresó también, que se brindaba capacitación funcionarios del Poder Judicial, no está previsto que pasen a las intendencias, fue la otra consulta que se hizo, si ese personal del Poder Judicial que tiene experiencia y que ha trabajado en el tema desde hace años, pasa a las intendencias, se nos dijo que no, por la propia necesidad que tiene el Poder Judicial de funcionarios. Entonces, lo que vemos es una tarea nueva, una responsabilidad más, no hay transferencia de recursos, no decimos que no, asumiremos el costo de lo que implica que la tarea de los registros civiles pasen a las intendencias. Lo que se plantea es, frente a algunas dudas y frente a algunos procesos que tenemos que dar de capacitación de funcionarios y de destinar recursos, que aparte son recursos considerables, lo que planteamos es, analicemos con el Gobierno Nacional la posibilidad de que todas las intendencias arranquemos el mismo día, sea el primero de enero o el primero de marzo, pero que todas las intendencias comencemos con la asunción de esta responsabilidad en la misma fecha, sabiendo que vamos a poder realizarlo de la manera correcta como la población lo quiere y, bueno, cumplir con la ley de presupuesto. No se dice que no, lo que se plantea es algunos días más, algún tiempo más para resolver estas cuestiones.
Los municipios también van a poder hacerlo, ¿no? Por lo tanto, claro, los alcaldes, me imagino que también están planteando la serie de problemas que se generan, porque hay 125 municipios y las intendencias tienen problemas de locales y de funcionarios, me imagino que hay localidades que están complicadas mismo, ¿no?
Sí, es un problema complejo, no es sencillo, y además de esto es necesario proceder a la firma, ¿no? A la firma de convenios entre el Ministerio de Educación y Cultura y cada una de las intendencias. Y bueno, hasta el día de hoy, ninguna de las 19 intendencias ha firmado este convenio con el Ministerio de Educación y Cultura cuando estamos a prácticamente 60 días. Eso también es un indicador de que el tema preocupa a todas las intendencias, de que no es un tema exclusivo de Salto. Si fuera solamente de Salto o de alguna otra intendencia, tendríamos hoy alguna intendencia que hubiese firmado estos convenios con el Ministerio asumiendo estas responsabilidades. Hasta el día de hoy no se ha firmado, por eso el Congreso de forma unánime a través de la mesa lo va a plantear al Secretario de Presidencia esta semana y bueno, ojalá podamos avanzar. Y reitero, acá la cuestión no es decir que no es que las intendencias no querramos asumir la responsabilidad, lo vamos a hacer. Simplemente un tiempo más para resolver estas cuestiones y que la intendencia lo pueda hacer de la mejor forma, de la mejor manera, por todas las consecuencias que tiene.
Lima, ayer se lanzó acá en Montevideo la campaña para derogar más de 100 artículos de la LUC. ¿Siente usted que allá en Salto se vive de otra manera esta campaña? ¿Cómo la ve venir?
No, acá hay campaña desde la coalición de gobierno que ha realizado actividades como coalición y en el caso del Frente Amplio y del PIT-CNT y de algunos otros movimientos también están realizando actividades. Se viene desarrollando como debería ser, ¿no? Con normalidad, en un clima de respeto y creo que es fundamental la información. Y en el caso de este proceso, aunque aún la Corte no se ha expresado públicamente o aún la Corte no ha terminado el control de todas las firmas, de todas maneras, en la calle, en los hechos, la campaña por el vinculado al plebiscito ya está instalada. Reitero, tanto la coalición defendiendo los 135 artículos como en el caso del Frente, el PIT-CNT y algunos movimientos sociales que también han iniciado la campaña. Si bien el lanzamiento fue el sábado pasado, digo, las actividades puntuales ya se venían realizando con ya varias semanas de antelación.
Lima, ¿por qué la Liga Federal decidió el apoyo a Pasada y no a Pereira o a Sibila?
Porque es una mujer que conoce la interna de la fuerza política, que tiene experiencia de gestión al mismo tiempo, y creo que eso es importante, ¿no? Articular y que quien esté al frente de la fuerza política tenga esa doble capacidad de conocer la interna del Frente Amplio, pero al mismo tiempo haber estado vinculado a la gestión durante muchos años desde el Parlamento, desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, también el compromiso que ha asumido la compañera Ivonne pasada de recorrer permanentemente el interior. De que
¿su vínculo con el interior fue lo que más pesó?
Y el planteo de que, bueno, ese interior del Uruguay va a tener una presencia importante dentro de lo que va a ser el funcionamiento del Frente Amplio a partir del 6 de diciembre. Y bueno, y entendemos que por esas razones se tomó esta decisión, también sabiendo que cualquiera sea el resultado del 5 de diciembre, todo el Frente Amplio debe encolumnarse detrás del presidente que salga electo el 5 de diciembre.
¿Cree que la campaña por la LUC va a favorecer la candidatura de Pereira?
Y sin duda que la LUC tiene una fuerte identificación, la campaña de la LUC tiene sí una fuerte identificación con Fernando Pereira. Ha tenido un rol clave en todo lo que fue la recolección de firmas. Está claro, sí, que en el caso de Fernando tiene un protagonismo muy fuerte en este tema, más allá de que cuenta con apoyos de sectores históricos de la fuerza política que tienen un peso en la propia estructura y en lo electoral muy fuerte. Pero bueno, creo que es positivo el hecho de que el Frente Amplio, pensando en el 5 de diciembre, tenga tres candidaturas con características distintas, que las tres generen adhesión y que al final sumen a una buena elección del Frente Amplio.
Intendente, en alguna medida, cuénteme un poco personalmente usted qué siente, volviendo al tema de lo que se viene con la apertura de fronteras, ¿qué siente usted que va a suceder?
Y si no se toman medidas vinculadas con precios de frontera, lo que uno ve es que va a haber un tránsito, un traslado fuerte de salteños a la ciudad de Concordia, y eso a la larga va a repercutir negativamente en la economía local. Tenemos antecedentes.
¿A la larga que es un mes y medio? ¿El verano?
En cuanto se flexibilice el protocolo sanitario. Creo que hoy la clave es esa. El día o el momento en que el ministerio anuncie que se flexibiliza el protocolo sanitario y que se puede cruzar a la República Argentina simplemente exhibiendo y acreditando estar inmunizado, a partir de ese momento, ahí comenzará el trasiego de miles de salteños a Concordia y las dificultades para el comercio local, que el riesgo es que termine con clausura, cierre de algunos comercios y, bueno, trabajadores que quedarán sin su empleo.
Bien, seguramente estaremos atentos a este fenómeno porque es inminente y bueno, y como usted dice, empieza a suceder en el acto mismo.
Para que usted tenga magnitud y que nos esté escuchando, ¿no? En algún momento hubieron fines de semana en donde llegaron a cruzar entre 4 y 5 mil vehículos de Salto a la ciudad de Concordia. Imaginemos lo que eso termina afectando al comercio si lo multiplicamos por fin de semana tras fin de semana y le sumamos el cruce de uruguayos entre semana. Entonces todo eso sin duda de que va a ser negativo para las economías, pero no solo Salto. Va a pasar lo mismo, sí, en el caso, claro, de Paysandú. En el caso de Paysandú, el sanducero cruza caminando el puente internacional, porque donde finaliza el puente internacional que une Paysandú con donde finaliza el puente, ya están instalados los supermercados de la ciudad de Colón. Capaz que en la ciudad de Paysandú todavía, no digo que el perjuicio sea mayor, pero caminando se llega al supermercado. En el caso de Salto hay que tener un vehículo o, en todo caso, contratar, pagar un pasaje, un boleto en alguna de las empresas que hace el servicio Salto Concordia. Y en el caso de Fraiventos también va a tener la misma dificultad, más allá de que Gualeguaychú está más alejado, más distante de Fraiventos.
Estaremos atentos, Lima, de toda esta temática que seguramente enfrenta todo el litoral uruguayo. Gracias por este tiempo y que tenga buen día.
Gracias a ustedes y buena jornada.
Chao, buena semana.
En 970 Universal, punto de encuentro.